El pasado 22 de diciembre se hacía público por parte de la Congregación para las Causas de los Santos el reconocimiento de las virtudes heroicas, es decir, que vivió la fe, la esperanza y la caridad en grado heroico de Vasco de Quiroga, el primer obispo de Michoacán, en México, conocido cariñosamente por los indígenas como Tata Vasco. Podríamos decir un pionero en muchas cosas, que introdujo en su método de evangelización, de educación, de estructuración de la propia convivencia civil, novedades que todavía hoy son apreciadas y celebradas. Vamos a acercarnos a su figura con ayuda del profesor Javier Burrieza. Es profesor de Historia Moderna en la Universidad de Valladolid. Ha dedicado sobre todo sus esfuerzos de investigación a la historia de la Iglesia y a diversos aspectos de la evangelización de América, y además tiene la buena noticia de que está recién salido su libro de los santos de Valladolid, editado por la editorial Maxtor, que no sé yo si le habrá dado tiempo a incluir algo de Vasco de Quiroga, pero nos lo va a decir ahora mismo. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, feliz año nuevo.
Muy buenas tardes, encantado de hablar contigo, querido José Luis. Feliz año nuevo a ti y a todos los oyentes, por supuesto.
Bueno, en ese libro de los santos de Valladolid, aunque Vasco de Quiroga nació en Madrigal de las Altas Torres, pero sí que tuvo un vínculo muy fuerte como visitador de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid, y yo no sé si tú lo has incluido o no le has incluido.
Bueno, no está incluido en el libro, claro, porque no teníamos todavía esa referencia. El libro se salió de la imprenta el 10 de diciembre, y eso que siempre me propuse que tuviese una visión de futuro, pero claro, es que el Vaticano en este sentido, gracias a Dios, está cambiando y el panorama de la santidad, ¿no? Oficial, por lo menos, el reconocimiento. Pero a mí me interesa mucho Vasco de Quiroga, bien lo has dicho tú, primero por ese papel en ese posible papel, hay mucho que investigar sobre ello, en la audiencia, Real Audiencia y Chancillería de Valladolid. Segundo, por sus posibles años como estudiante en la Universidad de Valladolid, porque es muy importante en las realidades en Indias de Vasco de Quiroga lo que de humanismo pudo estudiar o en Valladolid o en Salamanca. Y después, porque su primer biógrafo nos dice así, es arzobispo de Valladolid. Bueno, arzobispo de Valladolid.
No desde aquí, no desde aquí.
De Morelia, ¿no? Sí, sí, sí. De Morelia, y él tampoco va a establecer, como bien sabes tú, la diócesis de Michoacán, tampoco la va a establecer su catedral en Valladolid, sino la va a establecer en Pátzcuaro. O sea que, bueno, pues es muy interesante la figura, pero bueno, en futuras ediciones y como ya avanzando el proceso, pues me imagino que el Papa Francisco, desde luego yo recuerdo la homilía, yo creo que de la canonización de Fray Junípero Serra, y ya nos habló de su interés por Tata Vasco, ¿eh?
Efectivamente, hay que decir que estamos hablando de un obispo que va a ser probablemente beatificado cuando se reconozca un milagro por su intercesión, pero que en sus planes humanos, en sus planes de vida, no estaba ni ser sacerdote ni, por supuesto, ser obispo. Él era un hombre, más bien, un hombre de leyes, un hombre de gobierno, sí, que es enviado a México para poner en orden en algunos desmanes que ya se estaban produciendo en aquella, digamos, temprana organización territorial y política después de la conquista.
Sí, mira, estamos hablando de uno de los personajes más importantes de la colonización de las Indias de América en el siglo XVI, un personaje que nos permite pues afirmar que aquel proceso no solamente fue una conquista sangrienta, como nos dice la leyenda negra, sino que se preocupó mucho del proceso civilizador y de gobierno, que la sociedad, que la propia Castilla y que la propia monarquía se preocupó mucho de la construcción de esa sociedad colonial, y eso se apreció no solamente en las leyes de India, eso se apreció no solamente en lo que apuntaba Fray Bartolomé de las Casas, sino que también en esa controversia de Valladolid de mediados del siglo XVI, que es contemporánea a la larguísima vida de Tata Vasco, porque estamos hablando de entre unos 87 y 95 años, no sabemos exactamente. Entonces, como bien has dicho tú, él llega a las Indias muy tarde, vitalmente, porque puede tener entre 50 y tantos, casi 60 años, para ser oidor, qué palabra tan bonita de ser juez, oidor de la Segunda Audiencia de México, para solventar muchos problemas de corrupción que hay allí, para hacer juicios de residencia, en el cual él ya tenía experiencia porque los había hecho en Orán. Los juicios de residencia también es algo muy interesante para los funcionarios de gobierno, hoy a lo mejor tendríamos que tener juicios de residencia, y llega allí, se encuentra esa situación, se encuentra la situación de los indios y también empieza a plantear toda una serie de posibilidades para con los indios y en dos líneas. Y luego se convierte en obispo. A mí me recuerda mucho a la figura también del que fue arzobispo de Lima, que a los 38 años se convirtió en arzobispo de Lima, que es Santo Toribio de Mogrovejo, que de ese sí que hablo yo en mi libro de los santos de Valladolid, porque es de Mayorga, de Campos. Bueno, pues es muy paralelo las dos figuras. Entonces, claro, se encuentra con la situación de los indios y plantea esos pueblos hospital. Uh-huh. Esos pueblos hospital que son una solución más aislada, más que la tenemos que poner en relación pues con dos cosas, con el mundo, con una obra de Tomás Moro, que es Utopía, y por otra parte con la formación, magnífica formación del humanismo castellano, tanto en Salamanca como en Valladolid. Y entonces, eso por una parte, y esos pueblos hospital para los indios también lo conectarán con una realidad que yo he estudiado y que he tenido mucho interés en ellas, que son las reducciones de órdenes religiosas como los jesuitas. Uh-huh. Y luego, por otra parte, cuando él ya se convierte en obispo en Michoacán, pues claro, él tiene que organizar la diócesis en todos los sentidos. Ve los problemas de las epidemias de los indios y entonces establece hospitales en cada uno de los lugares. Y se fundarán numerosos hospitales, pero ya no son sociedades aisladas. En definitiva, lo que Tata Vasco propone en todas sus actuaciones y luego también en algo muy importante, que es la fundación del Colegio de San Nicolás para la formación del clero y que el clero predicase en las lenguas de los indígenas, lo que Tata Vasco está proponiendo es una nueva forma de cristiandad en esa sociedad colonial. Y va a tener muchas oposiciones, claro está. Por tanto, es una de las figuras esenciales, capitales, de esas que nos podemos sentir orgullosos, tanto en América como en España, de cómo se estableció la relación entre una orilla y otra. No todo fue conquista sangrienta, no todo fue cuestiones pecuniarias y de extraer oro, sino que hubo una preocupación muy importante, un debate humanístico muy importante, y esto lo refleja esta gran figura de Vasco de Quiroga.
Este año, que ya ha terminado, iba a decir afortunadamente, pero bueno, ha terminado, eso es un hecho, en 2020 hemos visto un encenderse de esas polémicas que impugnan, por supuesto, la conquista, el descubrimiento y diría que también aspectos de la evangelización. Quizás no se han centrado tanto en la figura de Vasco de Quiroga, mucho más en Junípero Serra, pero ¿qué dirías tú frente a esto? O sea, ¿qué es lo que nos ha dejado como huella también en la memoria del pueblo, de los pueblos indígenas? Que yo creo que es muy importante qué memoria han guardado ellos de esta figura de Vasco de Quiroga, que ya el hecho de que le llamaran Tata Vasco, Papá Vasco, ya nos dice bastante, ¿verdad?
Es una percepción de la santidad realmente. A mí me ha interesado mucho y me interesa mucho el estudio de la percepción de la santidad, cómo se construye la santidad y sobre todo la santidad en el barroco. Bueno, también me interesa cómo se construye la santidad actualmente, ¿no? A los ojos de los hombres. Entonces, a mí me parece que, evidentemente, un proceso como es el de la construcción de una sociedad colonial, el de la conquista, el de la evangelización, es un proceso muy poliédrico, donde realmente no caben una situación ni rosa ni negra, sino que hay que ver muchos matices. Pero lo cierto es que en el siglo XVI hay una preocupación enorme, yo quiero recalcarlo esto, una preocupación enorme en tiempos de Carlos V por decir cómo se está haciendo la conquista, qué se está haciendo allí. Vamos a detenerla y vamos a debatirlo sobre el tema, vamos a ver por qué estamos allí. Y esa es la controversia de Valladolid de 1550. Es decir, eso es lo que Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda van a discutir en el Colegio de San Gregorio, que es de los dominicos de Valladolid. Entonces, yo creo que cuando se hacen esos juicios muy gratuitos, muy rápidos, bueno, si son ya de WhatsApp ni te cuento, de lo que supone este proceso de conquista, de colonización, pues es que no se tienen en cuenta todos estos personajes que son esenciales, y que los propios indios vayan desde siempre a rendir pues la santidad del pueblo en la figura de Vasco de Quiroga es algo esencial. Y podríamos estar hablando de otros muchos personajes, ya te digo, fíjate a mí, sacando el paralelismo, ¿no? Él va a morir en 1565 en el transcurso de una visita pastoral.
Con las
Y
botas
casi,
puestas.
podríamos decir que casi con, según, por ejemplo, la biografía publicada en el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia, que es una de las últimas publicaciones, también María Saavedra del CEU nos ha hablado mucho de Tata Vasco, pues ahí tendría unos 95 años, 95 años. Y antes ha venido a España, ha estado entre 1547 y 1554, ha venido a España a solucionar problemas de su diócesis. Incluso ha pretendido participar en el Concilio de Trento. Te quiero decir que ha muerto con las botas puestas.
Así
Esto
es.
Mismo le pasó en 1606 a Santo Toribio de Mogrovejo con una enorme diócesis, archidiócesis como era la de Lima, después de haber hecho el tercer concilio limense, que también supuso para él la aplicación de Trento allí en aquellas tierras. ¿Cómo podemos obviar estas figuras en el proceso de evangelización, en el proceso civilizador, en el proceso cultural, incluso, fíjate, el propio Tata Vasco con el planteamiento en Pátzcuaro, el de la catedral, una catedral de planta pentagonal, que no se había hecho en Europa, que después, bueno, va a ser trasladada y hoy la catedral de la archidiócesis de Morelia, que es un poco la heredera de su diócesis de Michoacán. Bueno, es que esto es algo realmente extraordinario. Esto es algo digno de ser estudiado y por lo tanto de ser conocido. Y que no hablemos a humo de paja, sino que verdaderamente nuestros juicios y nuestros conocimientos sobre la relación entre España y América estén basados en el estudio.
Pues
y
nos
desde
ha
el
dado...
estudio podremos tener una opinión realmente libre. Lo demás es conducir al ganado.
Nos ha dado la oportunidad esta noticia de la próxima, esperamos, beatificación de Vasco de Quiroga, pues para plantear este debate interesantísimo que el profesor Javier Burrieza ha abierto aquí en El Espejo. Javier, muchísimas gracias ojalá podamos hablar con motivo ya de la beatificación de Vasco de Quiroga. Será una oportunidad estupenda. Un fuerte abrazo.
Hasta cuando quieras y de este y de otros muchos temas.
Hasta pronto, adiós, adiós.